Como ya sabéis, los versículos del 7 al 15 del capítulo 6 de Mateo forman una especie de paréntesis en el cual el Señor añade otros temas relacionados con la oración, pero saliendo un poquitín de aquel marco estructural literario que él ha ampliado en los versículos anteriores y que vuelve a utilizar ahora en los versículos 16 a 18. Es decir, tanto su enseñanza sobre limosnas en los versículos 2 a 4, la oración en los versículos 5 y 6 y ahora el ayuno en los versículos 16 a 18 siguen un mismo patrón. Y ahora el Señor vuelve a él. El ayuno es la tercera de las manifestaciones necesarias de la piedad, según la enseñanza de los rabinos judíos. Por supuesto, cuando hablamos del ayuno, estamos hablando no de la falta de comida, del ayuno forzoso, porque sencillamente no tenemos nada que comer. Pablo habla de algunos momentos en que él ayunaba en este sentido. En 2 Corintios 6, 5 y 11, 27, al menos este es el criterio de muchos comentaristas. Estamos hablando más bien de aquella abstinencia voluntaria de la comida por razones espirituales religiosas. La Biblia reconoce el uso del ayuno para toda una variedad de circunstancias y podríamos desglosar esta variedad de la manera siguiente, aunque siempre recordando que en muchas ocasiones hay más de una motivación en un ayuno determinado y por lo tanto encontramos situaciones que podemos situar dentro de diferentes categorías a la vez. En primer lugar, podemos hablar del ayuno como expresión de arrepentimiento y humillación delante de Dios. En el día de la expiación, todo Israel hacía ayuno. Fue así porque en aquel día toda la nación tenía que recordar y confesar sus pecados y lamentarlos. Era un ayuno de arrepentimiento. De hecho, los textos del Antiguo Testamento no hablan explícitamente de la abstención de comida, del ayuno. Se refieren más bien a la necesidad de afligir vuestras almas. En textos como Levítico 16, 29 o 23, 27, casi todos los textos referidos al día de la expiación se emplea esta frase, afligir vuestras almas. Sin embargo, en otros casos del Antiguo Testamento, la aflicción del alma incluye el ayuno, y es evidente por razones históricas que desde el principio los judíos entendían que esta humillación, esta aflicción, incluía el ayuno. Tanto es así que cuando llegamos a la época del Nuevo Testamento, el día de la expiación es llamado por el propio Nuevo Testamento en Hechos 27:9, es llamado sencillamente el ayuno. Se dice acerca del viaje de Pablo que Bueno, no me acuerdo exactamente si no había llegado aún el ayuno el ayuno o ya había pasado al ayuno, indicando que no era momento apropiado para viajar. Pero sencillamente se dice el ayuno, queriendo decir el día de la expiación. La ley talmúdica, la ley de los rabinos, establecía lo siguiente. En el día de la expiación está prohibido comer, beber, bañarse, ungirse, llevar sandalias o practicar relaciones conyugales. Es curioso que hay un gran parecido entre el ayuno practicado por los judíos y el ayuno practicado hoy en día por los musulmanes en Ramadán. Porque el ayuno incluye, si no todos, al menos muchos de estos aspectos que he mencionado. Y también otro factor en común es que el ayuno se tiene que practicar desde el amanecer hasta que se ponga el sol, pero en las horas de oscuridad se puede seguir comiendo y lo demás. O sea, el ayuno es un ayuno durante las horas de sol del día. Así que el día de la expiación era el gran día de ayuno, como expresión de arrepentimiento en Israel. Pero además de esto, en cualquier momento de contrición especialmente intensa, los judíos practicaban el ayuno. Algunos ejemplos: Moisés ayunó 40 días cuando al bajar del Sinaí descubrió que los israelitas habían rendido culto al becerro de oro. Esto en Deuteronomio 9:18. Y por supuesto es un ayuno, como si Moisés cargara sobre sí el pecado del pueblo e hiciese acto de arrepentimiento en sustitución del pueblo, llevando sobre sí su pecado. Samuel hizo que los israelitas ayunaran en Mizpa en arrepentimiento por haber servido a dioses extranjeros. Primero de Samuel 7:6. Acab reaccionó con ayuno ante las severas denuncias de Elías. Y como consecuencia de su ayuno, se nos dice que Dios conmutó su sentencia. Esto en Primero de Reyes 21, versículos 20 a 29. Los hijos de Israel se arrepintieron con ayuno y cilicio en tiempos de Nehemías. Nehemías 9, 1 y 2. Daniel, abrumado por los pecados de Israel, buscó al Señor en oración y súplicas, en ayuno, saco y ceniza. Daniel 9, 3 a 5. Los hombres de Nínive respondieron a la predicación de Jonás, reconociendo sus pecados y dedicándose al ayuno y al clamor a Dios. Jonás 3, 5. Todos estos casos nos enseñan una gran verdad. Cuando el Espíritu de Dios pone el dedo en la llaga y cuando llegamos a ser conscientes de verdad de nuestros pecados, de nuestra pecaminosidad, de la gravedad de nuestra ofensa, es una experiencia tan devastadora, tan tremenda, que provoca una angustia interior tal que se pierde todo deseo de comer mientras no se arregle el asunto delante del Señor. Desafortunadamente, como la propia Biblia indica en varios lugares y como veremos, es fácil que en vez de ser una auténtica expresión de contrición, el ayuno se convierta en sucedáneo de la contrición. Pero esto no quita que cuando hay contrición de verdad, el ayuno es totalmente apropiado, porque nos afecta emocionalmente y hasta nos afecta en el estómago y no hay ganas de comer. Así que ante esta expresión de arrepentimiento mediante el ayuno, no solamente debemos señalar la hipocresía de hacer del desayuno el sucedáneo del arrepentimiento, sino preguntarnos si realmente hemos llegado a sentir la seriedad de nuestro pecado, hasta el punto de que nos haya quitado el apetito. Porque en su origen el ayuno se debe a esto. En segundo lugar, el ayuno es expresión de luto o de lamentación. Por la misma razón, de la misma manera que la profunda contrición del arrepentimiento provoca pérdida del apetito, también la recepción de una grave mala noticia también puede producir este efecto. La muerte de un ser querido, por ejemplo, conduce a una pérdida de apetito, o puede. En el caso de Ana, la esposa de Elcana, la pérdida de apetito se debía a que no tenía un hijo. Esto también puede causar ayuno. Y por esta lógica, por esta razón, en tiempos bíblicos era normal ayunar en momentos de luto y de lamentación. Creo que he expresado en otras ocasiones que en Occidente, en el siglo XX, hemos retenido todas las costumbres sociales placenteras y hemos renunciado a todas las costumbres no tan placenteras. Por lo tanto, nos forramos de banquete en las bodas, pero no hacemos ayuno en torno a los entierros, cuando en el pasado las dos cosas eran ciertas. Y digo yo, si practicamos los banquetes, ¿por qué no los ayunos? Pertenecen a una misma lógica, que la celebración se asocia con comida y la lamentación se asocia, por razones anímicas y fisiológicas, se asocia con la abstinencia de comida. Al principio, seguramente, en tiempos bíblicos, el luto y la lamentación conducía al ayuno por razones personales que ya hemos visto. Con el tiempo llegó a ser también el ayuno una manera de demostrar ante los demás y ante Dios la gravedad de la aflicción, o en el caso del luto, de rendir homenaje al difunto. Algunos ejemplos. Los hijos de Israel hicieron un día de ayuno después de ser derrotados en batalla ante los hijos de Benjamín en Gibeá. Esto en Jueces 20:26. Los habitantes de Jabes de Galaad ayunaron 7 días después del entierro de Saúl y de sus hijos. En 1 Samuel 31, 11 a 13. Igualmente, David y los suyos ayunaron hasta el atardecer, cuando les llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, 2 Samuel 1, 12. Posteriormente hicieron lo mismo a causa de la muerte de Abner, 2 Samuel 3, 31 a 35. Josafat proclamó ayuno en toda Judá al enterarse de la invasión de los arameos, 2 Crónicas 20, 3. Nehemías se entregó al ayuno al enterarse del estado de las murallas de Jerusalén, Nehemías 1, 4. En tiempos de Esther, los judíos hicieron ayuno, el ayuno de Purim, que llegó a ser fiesta nacional de ayuno, ante las amenazas de Amán, Esther 4, 3. Joel convoca a Israel al ayuno ante la amenaza de una plaga de langostas, aunque hay razones espirituales ahí también. Joel 2, 12 a 15. Así que en toda esta diversidad de situaciones, el ayuno es empleado como expresión, como manera de exteriorizar un gran dolor fuertemente sentido. En tercer lugar, el ayuno sirve como medio de concentración en la intercesión o en la búsqueda de la voluntad de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios y estuvo presente con Dios en el monte, ayunó allí en el monte durante 40 días y noches, Éxodo 34, 28. Cuando los judíos estaban a punto de volver del cautiverio, practicaron el ayuno junto a las orillas del río Ahava, a fin de implorar de Dios un viaje feliz, Esdras 8, 21 a 23. Y tengo unos ejemplos más, pero los he perdido aquí. Jeremías, cuando instruye a Baruch acerca de cómo debe leer el rollo de las palabras del Señor, convoca al pueblo a ayunar durante la lectura, a fin de concentrarse en la lectura de la palabra del Señor. David ayunó mientras agonizaba su hijo, fruto de la relación ilícita con Betsabé. Y no es un ayuno de luto. Precisamente les chocó a sus consejeros cuando, al morir el niño, él dejó de ayunar. Fue más bien un ayuno de búsqueda de Dios, de intercesión por la vida de su hijo. Así que aquí también tenemos muchos ejemplos bíblicos, y supongo que el que más destaca entre todos ellos es el caso de Cristo mismo, que ya hemos visto en el capítulo 4, cuando se dirigió al desierto y ayunó durante 40 días. Meditando acerca de su ministerio y preparándose para la guerra espiritual con Satanás. Como ya he dicho, en muchas ocasiones el ayuno cubría más de uno de estos propósitos. Por ejemplo, en el caso de Josafat, que ya he mencionado, de Crónicas 23, ante la amenaza de la invasión, no solamente es un luto de lamentación, un luto de miedo, también es un luto de búsqueda del Señor. Dice el texto, Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno. Se ve que en la Iglesia apostólica quizás este tercer motivo fuera el motivo más señalado para la práctica del ayuno. Creo que también podemos incluir aquí el hecho de que algunos demonios no salen si no es con oración y ayuno, que hay momentos que requieren especial intensidad de preparación espiritual, de intercesión, de búsqueda de Dios. Pero antes de la toma de decisiones especialmente trascendentes, los creyentes de la Iglesia apostólica se dedicaban tiempo al ayuno mientras buscaban la voluntad de Dios. Un par de ejemplos: los profetas y maestros de Antioquía ayunaron antes y después de apartar a Bernabé y a Saulo para el ministerio misionero, en Hechos 13:1-3. Lo mismo hicieron los apóstoles en el momento de designar ancianos en las iglesias, según Hechos 14:23. Así que hemos visto tres áreas de razones por las cuales en tiempos bíblicos la gente practicaba el ayuno: como expresión de arrepentimiento, como expresión de luto o lamentación y como medio de concentración en la intercesión y búsqueda de la voluntad de Dios. A esto tenemos que añadir el ayuno como obligación litúrgica o religiosa. Como ya he dicho, parece ser que para los judíos la única obligación en torno al ayuno era el ayuno practicado en el día de la expiación, es decir, la única obligación bíblica. Según nuestro conocimiento, la ley de Dios no prescribía ningún otro momento de ayuno obligatorio y regular, sino que excepto el día de la expiación, cada uno ayunaba según las exigencias de sus circunstancias y su propia relación con Dios y su propio estado moral. Sin embargo, es obvio que con el paso de los siglos llegó a haber otras normas prescriptivas o semi-prescriptivas dictadas por la tradición judía. Sabemos por textos de Zacarías 7:1-5, por ejemplo, sabemos que durante los 70 años del exilio babilónico, los hombres de Betel, y podemos suponer que muchos otros, pero la mención explícita es a los hombres de Betel, se dedicaron al ayuno cada año en el mes quinto y el mes séptimo. Hay debate entre los expertos sobre lo que esto significa, pero hay evidencia que algunos judíos, por diferentes circunstancias, llegaron a asumir tradiciones de práctica regular de ayuno. También sabemos por Zacarías 8:19 que algunos judíos especialmente piadosos dedicaban 4 meses del año al ayuno. Y cuando llegamos a tiempos del Nuevo Testamento, encontramos en la historia de Jesús del fariseo y el publicano. El fariseo anuncia, para que todos puedan oírlo, que él ayuna 2 veces a la semana. Y sabemos por otros escritos rabínicos que estos 2 días eran el lunes y el jueves. Lo cual tiene serias implicaciones para nosotros, porque nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Así que al menos 3 días a la semana, hermanos, ¿eh? Por si alguien no ha captado la ironía, esto era broma, pero... los fariseos parece ser que tenían ya establecido para poder ser buen creyente ayuno 2 veces a la semana. Lo que pasa es que lo que había sido inicialmente la expresión espontánea y natural de un fuerte sentimiento espiritual se había convertido con estas obligaciones litúrgicas en una rutina religiosa y, lo que es peor, en un medio a través del cual proyectar una apariencia de gran espiritualidad ante el público. Ahora, en nuestro texto, Cristo no aborda la cuestión de la frecuencia del ayuno, ni se dedica a desenmascarar a aquellos que lo practican de una manera rutinaria. Tratará estos aspectos más adelante, cuando vienen los fariseos y los discípulos de Juan preguntando por qué tus discípulos no ayunan, en el capítulo 9, versículos 14 a 17, y en los textos paralelos en los otros evangelios sinópticos. En aquella otra ocasión, Jesús dará a entender que el ayuno no es algo que se tiene que practicar de una manera sistemática, como si de un deber religioso se tratara, sino que es una necesidad auténtica y sentida, cuyo uso será determinado por las circunstancias, por el estado anímico, por la condición moral y por la relación con Dios. Hay momentos, dirá Jesús, en los que el ayuno es apropiado y otros momentos en que no es apropiado. Aquí en el Sermón del Monte podemos indicar que el Señor sí da por sentado que estos momentos en los que el ayuno es apropiado llegarán en la experiencia de sus discípulos, porque dice: cuando ayunéis, cuando ayunes, tarde o temprano el discípulo sentirá la necesidad de apartar tiempo para buscar el rostro de Dios. Tendrá que tomar decisiones de tal trascendencia que necesitará dedicar tiempo a conocer la voluntad divina, o se verá envuelto de tal manera en los enredos del pecado que sentirá la obligación de dedicar tiempo a exteriorizar su contrición y buscar limpieza y restauración. Y en todas estas situaciones será apropiado que ayune. Todo esto es el trasfondo, pero es la parte principal, porque por lo demás, con este trasfondo, creo que el texto ya entra sin complicaciones. En diferentes ocasiones los profetas ya habían denunciado diversas formas de hipocresía en la práctica del ayuno por parte de sus contemporáneos. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 58, versículos 3 a 8, los acusa de emplear el ayuno como sucedáneo de la justicia, porque mientras ayunan en aparente contrición, no, estoy confundiendo los casos, me parece. Bueno, están empleando el ayuno como medio de coaccionar a Dios. Piensan que pueden ganar méritos ante Dios con su ayuno, de manera que Dios estará complacido y les premiará, pero sí que iba bien. Pero mientras lo hacen, el ayuno, están oprimiendo a sus empleados. El ayuno, por lo tanto, viene a ser un medio de coacción a Dios y un sucedáneo de practicar la justicia en los negocios. Y Isaías denuncia esta hipocresía. Zacarías 7, versículos 3 a 5, denuncia a aquellos que utilizan el ayuno como mero ritual sin autenticidad espiritual, sin buscar al Señor. Él pregunta: cuando ayunabais y os lamentabais, ¿ayunabais en verdad por mí? La pregunta viene de parte de Dios. ¿En quién estabais pensando? ¿En mí? Y la implicación seguramente es que estaban pensando más en la galería que en Dios mismo, que es precisamente el quid de la cuestión en la denuncia de Jesús. Él acusa a los hipócritas de utilizar el ayuno, como las limosnas y la oración, como baza para ganar puntos en la opinión de sus ciudadanos. Dice la cueva: los hipócritas presumían de ayunar sin que en ellos hubiese ni un átomo de la humildad y de la contrición de corazón, que es la vida y el alma de tal devoción. Sus ayunos eran una burla, un gran figurón sin sustancia, una sombra sin cuerpo. Ya hemos visto que en las limosnas y en la oración los hipócritas hacían teatro entre los espectadores. Pero en el ayuno llevan su teatro un paso más, porque incluso se maquillan para el teatro. Desfiguran sus rostros para conseguir el aspecto demacrado de alguien que no ha comido en muchos días. Sabían pintarse la cara, literalmente. Yo me acuerdo de que en un momento en el instituto me pescaron a mí para maquillar a algunos de los jóvenes para la comedia que hacían en el instituto cada año. Y llevé algo de maquillaje a casa y practiqué en mis dos hermanas. A una de ellas la hice muy hermosa y la otra la convertí en vieja. Y fue un problema, porque mi hermana, al verse en el espejo de vieja, echó a llorar y tuvimos gran dificultad en consolarla. Así que aun con mis torpezas, logré algo, y un buen maquillaje puede hacer maravillas, como sabéis, las mujeres. Y puede hacer maravillas varones para transmitir a los demás lo espirituales que sois, porque parecéis demacrados. Se cubrían de cenizas, pero siempre buscando los aplausos de la gente. Hay que ver qué apesadumbrados tienen que estar para llevar el ayuno a este extremo. Y puesto que no son pecadores muy notables, ¿qué sensibilidad de conciencia tendrán? Porque lamento tanto cuando aparentemente son ciudadanos rectos y justos, qué santos y qué piadosos, cómo se mortifican, ¿no? Dice Barclay, los días de ayuno para el judío eran el lunes y el jueves. Estos también eran los días de mercado. Vaya casualidad. Y en todos los pueblos y villoríos, y principalmente en la ciudad de Jerusalén, se congregaban enormes multitudes de personas que venían del campo. Los que ayunaban durante esos días, haciéndolo de manera ostentosa, contaban con más testigos que de costumbre. Allí se juntaban muchos para ver y admirar su piedad. Algunos se encargaban deliberadamente de que los demás no dejaran de darse cuenta de que estaban ayunando. Caminaban por las calles con el cabello deliberadamente despeinado y desordenado, con la ropa sucia y rota. Llegaban al extremo de ponerse polvo blanco en la cara para acentuar su palidez. Pero esto no era un acto de humildad, era un acto de orgullo y ostentación espiritual. Lo asombroso, y acabamos de vivir días de esto en el Congreso de Madrid, pero esto es otro asunto. Lo asombroso es que la gente puede ser tan necia como para aplaudir tales manifestaciones de pseudo-religión, pero lo hace. Algunos evangélicos lo hacen. Y siempre ha sido así. Pablo tiene que meterse con aquellos que creen que van a ganar puntos por ciertas prácticas que se realizaban en la iglesia de los colosenses, pero que solo servían para llamar la atención, pero para efectuar auténtica piedad no servían para nada. Y, dice Jesús, los efímeros aplausos humanos que los espectadores pueden dar a estos farsantes, en realidad es la única recompensa que van a recibir. En contraste con los hipócritas, Jesús manda a los discípulos a que cuando ellos ayunen hagan todo lo contrario. Jesús nunca mandó a los discípulos a que ayunaran. Parece ser que todo indica que durante los 3 años de ministerio público de Jesús, los discípulos no practicaban el ayuno, ni Jesús mismo. Al menos esta era la fama que consiguieron. Y Cristo, cuando los fariseos y los discípulos de Juan acusaban a sus discípulos de no ayunar, él les defendió. No dijo, no sabéis que en realidad, en secreto, ayunan mucho, sino que más bien defendió el que no ayunaran. Y como he mencionado, solo sabemos de una ocasión en la que el propio Señor haya practicado el ayuno, lo cual no quiere decir que no lo haya practicado en otros momentos, pero no sabemos. Por otro lado, el Señor nunca prohibió el ayuno. Al contrario, indicó que vendrían tiempos en los que ellos mismos sentirían la necesidad de ayunar. El Señor no está marcando pautas aquí sobre cuándo y con qué frecuencia los suyos deben ayunar. Lo único que está enfatizando es que cuando lleguen aquellos momentos debemos practicar el ayuno con total autenticidad de cara a Dios, buscándole a Él y prescindiendo de todo aquello que podría llevarnos a buscar aplausos ante el público, es decir, buscar una reputación de piedad. Y para desterrar toda posibilidad de que el ayuno solo sirva para granjearnos los aplausos del público, nos recomienda que lo hagamos de la manera más discreta posible, lejos de atraer la atención por un aspecto feo y lúgubre. Los discípulos deben ungir su cabeza y lavar su rostro, versículo 17. Es decir, deben procurar un aspecto totalmente normal, conforme a las costumbres de aquella época. O sea, en nuestros tiempos el Señor seguramente habría dicho, tú cuando ayunes, afeítate, lávate el pelo y ponte desodorante como sueles hacerlo, que sea absolutamente discreto y que no llames la atención de ninguna manera, para que nadie sospeche que estás ayunando. Tanto esta dimensión de la piedad como las otras que hemos mirado deben realizarse en secreto, al menos en la medida de lo posible. Deben ser actos de auténtica devoción a Dios realizados solo ante sus ojos. Dice en este sentido la cueva: el objetivo del ayuno es la humillación del corazón. Esa debe ser, por tanto, nuestra principal preocupación. Si somos sinceros y humildes en la práctica de nuestros ayunos y tenemos por testigo de ellos a un Dios omnisciente y por galardón a un Dios todo suficiente, hallaremos que Él ve en secreto y nos recompensará. Los ayunos devocionales, practicados correctamente, pronto serán recompensados con un eterno festín. Unas palabras para concluir acerca de lo que el Señor nos ha estado diciendo acerca de nuestra justicia, entendiendo ahora por justicia nuestra práctica de la piedad. Él se ha centrado en los tres ejemplos de limosnas, oración y ayuno, escogiendo estos tres ejemplos, como ya hemos dicho, porque eran los tres pilares sobre los cuales descansaba la piedad judía. Pero podríamos incluir aquí la lectura de la Biblia, la asistencia a cultos y cualquier otra cosa que en principio hacemos por devoción al Señor, pero que puede conllevar la tentación de hacerlo de cara a la galería, consiguiendo puntos de espiritualidad ante nuestros hermanos. Y creo que en cuanto a la enseñanza global que el Señor nos ha dado aquí, hay diferentes cosas que podríamos subrayar, pero yo quisiera subrayar tres. En primer lugar, es una gran liberación lo que dice Cristo aquí. Está indicando que la práctica de la piedad no es un legalismo. Él no dice a sus discípulos, X veces a la semana tienes que salir a dar limosnas, o tienes que dedicar el porcentaje X de tus ingresos para darlos a los pobres. Tienes que levantarte cada día a las 6 de la mañana para dedicar una hora entera a la oración. Dos veces a la semana quiero que ayunéis. No hay nada de esto. Cristo da por sentado el que sus discípulos vayan a practicar todas estas cosas y muchas más como expresión auténtica de piedad, pero quiere que la piedad se practique desde la libertad y desde la madurez de cada discípulo, desde la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a caminar no por una serie de legalismos impuestos, una serie de deberes religiosos que asumimos como obligaciones. Hay lugar para la disciplina en estas cosas, pero el Señor no impone aquella disciplina. Si acaso nosotros mismos tenemos que determinar delante del Señor qué disciplina pensamos que es apropiada. Pero en principio creo que necesitamos recuperar como pueblo de Dios esta visión de la piedad como expresión de nuestra libertad y madurez en el Señor. Yo tengo esta convicción de una manera bastante fuerte. Es una de mis obsesiones actuales, aunque me parece que aquí no la he manifestado demasiado. Nuestras iglesias, muchas veces, en vez de ser lugares de libertad, se convierten en pequeñas tiranías. El ambiente casi es opresivo. Al menos puede haber este riesgo. Que aprendamos a estar firmes en la libertad que tenemos en Cristo. Él no es un señor que viene con una lista de imposiciones, pero sí con unas metas que nosotros libremente compartimos. Adquirimos la visión y la visión nos impulsa a ciertos actos de piedad, pero es desde nuestra libertad en Cristo que debemos ejercerlas. En segundo lugar, la piedad no es una rutina cansina. Eso casi es lo mismo que el primer punto, pero con un ligero cambio de matiz. No es cuestión de practicar una serie de rutinas, aunque la rutina puede ser interesante, siempre que no sea mera rutina. Y siempre debe corresponder a una necesidad auténtica. Damos limosnas porque vemos necesidades. No damos por dar, sino porque algo nos conmueve al ver al necesitado. No es cuestión de rutina, es cuestión de respuesta a una necesidad. Oramos por necesidad. Y oramos sin cesar por necesidad. Y si no sientes esta necesidad, la solución no está en imponerte una rutina. Algo anda mal si no sientes la necesidad. Pero la piedad, estas formas de justicia, necesitan brotar de una autenticidad en nosotros, no de una rutina religiosa que hemos aprendido. Y en tercer lugar, y este es el énfasis principal de este texto, la piedad no es, nunca debe ser, una ostentación. En todas las manifestaciones de nuestra piedad, en todo lo que hacemos de devoción al Señor, existe la tentación, incluso cuando empezamos muy bien, con motivaciones puras, podemos llegar a sufrir la tentación de querer cobrar la rentabilidad social de lo que estamos haciendo. A lo mejor durante años ofrendamos secretamente a cierta caridad. Pero luego vemos que ciertas personas están recibiendo honores porque desde hace años ellos contribuyen y pensamos, pues yo también he contribuido. ¿Cómo es que yo no puedo recibir los mismos honores? Y entra esta tentación de querer aprovechar lo que en principio hemos hecho de corazón y delante del Señor, aprovecharlo para ganar puntos ante el público humano. En todas estas situaciones el Señor está diciendo, si lo que estás buscando es el aplauso humano, lo tendrás, pero será lo único que tendrás. En cambio, si lo haces de corazón ante Dios, Él es más que capaz de compensarte en abundancia en esta vida 100 veces, en el más allá vida eterna. ¿Qué más compensación quieres? Pero somos tan torpes, tan tontos, que preferimos el aplauso inmediato del público humano y no el aplauso eterno. Bueno,
la recompensa eterna de Dios. Señor, ayúdanos a practicar nuestra piedad con autenticidad, como algo que brota de corazones transformados por tu gracia, como manifestaciones auténticas de nuestro caminar contigo en medio de las circunstancias de este mundo. Señor, haz que nuestra generosidad ante el prójimo, nuestra vida de oración contigo y nuestra práctica del ayuno, que todas estas cosas y otras más siempre se hagan y se vivan ante ti con sinceridad y sencillez de corazón, y que tú nos hagas capaces de ver las dimensiones de hipocresía que nos van infiltrando a veces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.